los espacios negativos en términos de la dictadura los borraron. Por ejemplo, la 40. Uno quisiera buscar dónde está la 40 y no aparece, está borrado. Así,
el 9.
Exacto, y había uno por Villa Altagracia, por Natal la Virgen, que también era otro sitio de que llevaban a la gente y le hacían la tortura.
El 28.
Eso lo borraron, pues eso no aparece y no lo encuentran, porque la misma fuerza que tenían de tanta negatividad hicieron que la población lo borraron. Pero los otros, los que quedaron, eran mucho más suaves en términos de que no tenían esa presencia de lo que fue realmente la dictadura, y por eso quizás están ahí. Entonces, eso es importante e interesante.
El 28 también fue cárcel. No sé si centro de tortura, pero fue cárcel.
No fue cárcel. Exactamente. ¿Dónde te
pegó? Sí, ¿cómo no?
No, lo que pasa es...
¿Su nombre, por favor?
Mi nombre es Ulises Cuello, yo soy médico, psiquiatra. El 28 juega un papel de extrema importancia como ente de protección a desafectos del régimen que tenían lazos de afectos con parciales del rey. Por ejemplo, si elementos que por la prestancia social no era conveniente matarlos y eran encerrados en el 28 como cual si fueran pacientes.
Anteriormente igual.
Y allí, no, sí, porque el 28 no es más que el resultado de un traslado de lo que fue la cárcel de Nigua, que se convierte en el manicomio de Nigua y que lo trasladan precisamente por un aspecto que tiene que ver con la molestia que generaban los enfermos en la hacienda.
A la cercanía a los predios de
los predios de su hacienda. Entonces, se enfrenta en un proyecto que es una gran ciudad sanitaria, que es lo que hoy conforma, o parte de lo que hoy conforma, el Hospital Psiquiátrico Padre Villín y el Rodolfo de la Cruz Lora, que está la deuda. Eso era una gran ciudad. Y de eso que se utiliza, y el que lo ha visto en los últimos 15 años, pues es prácticamente la mitad de lo que era la ciudad. Porque existen una serie de pabellones que están ocupados por la gente del reciclón de ahora bien, reitero que se utilizaba para esas personas a las que en base a la terapia electroconvulsional con choques eléctricos se les desmemorizaba
una especie de lobotomización.
No, porque la lobotomización es
una intervención
quirúrgica y esto era físico.
Pero gracias a nivel de
los resultados se buscaban ciertas capacidades y las personas que eran protegidas. Por ejemplo, yo conozco un caso de un pariente mío que tenía vínculos familiares, su padre, con Fausto Camaño, que era Camaño,
preferían internarlo como loco que antes que lo mataran,
que era de los generales de tu Cristo. Y el expediente dice de un paciente que interna, no da de alta sin la autorización del general Camaño, que no era médico. Entonces, eso era para proteger a un país. Entonces, él no era cárcel.
Muchas gracias por tu intervención.
Bien, buenas. Yo estoy en este momento hablando, no como decano, sino estoy hablando como José Antonio, hijo de dos miembros de la resistencia. Entonces, en este caso, vine como arquitecto, y me gustó muchísimo el documental que la arquitectura engancha a otra cosa, y es el tema de la verdadera historia de Trujillo como un ser humano cruel y que hizo lo que hizo. Entonces, algo que veo positivo, y por eso los felicito, y simplemente mi intervención es bien cortita en ese sentido, porque ya otros colegas han hablado mucho de la arquitectura, es que el documental les lleva ese mensaje a una parte de estos jóvenes que no lo conocen y que juegan mucho con el tema de que ve que vuelva el régimen o que venga ese tipo de cosas. Entonces, Me encantó esa parte, que la arquitectura lleva ese enganche a la parte sociológica del verdadero ser que es tu hijo. Gracias.
Gracias.
Venir a investigar sobre la época de Trujillo en este país. En este país que una vez Hitler dijo, ¿dónde está el pueblo africano? Y con un alfiler dijo, ya desapareció. Entonces, ¿qué les trae? Viene a Venezuela. Entonces, hubo un fascismo también en Venezuela. Entonces, eso es la pregunta. ¿Qué les trae? Porque ya todo es Trujillo. Yo lo quiero saber.
¿Qué les trae a ustedes?
¿Cómo llegaron
ustedes? Sí. La respuesta es muy sencilla, en realidad. Yo me inclino hacia los temas de investigación que no están tan canonizados, por así decirlo. Cuando era estudiante de idiomas y nos mandaban a leer la literatura, el boom. No sé, se van perfilando como pensums académicos donde se da mucha visibilidad a ciertos casos de estudio, ¿cierto? Entonces me interesaban más bien los que no estaban en el pensum y pensar por qué, ¿no? Y un poco eso fue el caso con la arquitectura moderna de acá, que de alguna manera se ha ido cobrando mucha más visibilidad en los últimos años. Eso hay que notarlo, y por eso nosotros nos montamos un poco por encima de los discursos de los investigadores que están acá y otros muchos que están en el campo con la larga trayectoria. Pero digamos que fuera en los campos de los estudios latinoamericanos, el caso de la dictadura y la cultura de la memoria cultural, como no sincroniza con las dictaduras del Cono Sur, que han sido el foco de interés de los investigadores que trabajan sobre los estudios de memoria, pues se da el boom de los años 90 con Julia Álvarez, ¿no? Y un poco eso pasa y no se toca más, ¿no? Entonces me interesa justamente como volver sobre esto en el mismo momento que se está dando este interés renovado en la arquitectura moderna, de ver de qué manera se pueden entretejer estas dos historias.
Sí, en el caso específico mío, como venezolano, Lisa está trabajando, había trabajado ya antes de este proyecto en la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela. Entonces no era prudente para nosotros trabajar desde el punto de vista documental, porque estábamos esperando que saliera el libro, que saldrá ahora en enero, el tema específico de Venezuela, de ese periodo. Nosotros estamos en trabajando también en otro documental que trabaja de alguna forma, no necesariamente la dictadura, sino lo que de alguna forma se trató de borrar dentro de la dictadura de Pérez Jiménez. Y el tema específico de la República Dominicana, para mí me servía muchísimo para poder de hacer una forma de catarsis, de alguna forma, ¿no? De poder expresar un poco todo un conflicto que está pasando con mi país y que a mí se me hace muy difícil expresar. Entonces, de alguna forma, un momento diferente del tiempo, en un lugar diferente de Latinoamérica, de alguna forma, a mí me ayudó muchísimo a drenarlo. Creo que fue como que casi que la cura que yo logré conseguir.
Por eso dime tanto metafísica.
Vamos a escuchar al arquitecto Carlos Suárez Brugal.
Buenas noches, quiero felicitar a los exponentes del documental porque la verdad es que es muy interesante. Ahora que están jóvenes acá universitarios, yo quiero decirles algo que mucha gente no sabe. Siempre me interesa decirlo porque hay mucho desconocimiento al respecto de esa famosa reconstrucción que hizo Trujillo de la ciudad. Santo Domingo en 1930 solo tenía 55.000 habitantes, lo que cabe en cualquier concierto de Juan Luis Guerra. Entonces, sí. Se incluso se habla de que la reconstrucción más que física fue una reconstrucción política, y Fran Moya-Pons tiene un libro al respecto y da detalles muy interesantes sobre la reconstrucción política, no física tanto, porque básicamente todo era, como dijo la arquitecta Mauricia Domínguez, construcciones con zinc, construcciones de madera que había en el momento. El hormigón estaba llegando y solo en Casco había algunas casas de hormigón, muy pocas. Otra cosa que evidencia el documental, que es interesante, es una reflexión, y se expresa que la arquitectura que se realizó en un momento, en la época de Trujillo, en un momento determinado, fue una arquitectura moderna. Sin embargo, también el documental se expresa, por la opinión de las personas que hablan, de que no es un régimen moderno. Se hacía una arquitectura moderna, pero no existía un régimen moderno. Y también una reflexión importante es que progreso material no es sinónimo de progreso social. Y evidencia de esa es que en 1961, cuando cae la tiranía el 30 de mayo de 1930, no cayó ahí porque Ramfis siguió 6 meses más, después del 18 de noviembre, empezó verdaderamente el progreso, y ustedes pueden ver la industrialización y todo lo que pasó luego. En 31 años de Trujillo no se hizo prácticamente nada lo que se hizo a posterior en 31 años después. Gracias.
Si Daniel no dice su nombre, se presenta.
Buenas noches, yo soy la doctora Jaques. Yo voy a hablar en nombre de los jóvenes, de aquí el arquitecto aquí presente, pues nos mencionó. Yo pienso que el problema de que siempre decimos, ay, si Trujillo, volver a Trujillo, Trujillo subiese aquí, es la falta de conocimiento de nosotros, la falta del interés de nosotros investigar qué pasó en esa época, porque nos quedamos simplemente con lo que nos enseñan en el colegio. Muchas veces no es suficiente lo que se nos enseña en las escuelas con lo que realmente pasó, porque simplemente decimos, bueno, fue una dictadura, pasó 31 años, vino la muerte de Trujillo, bueno, se acabó todo, pero no sabemos más detalles. Entonces, cuando tú no conoces tu historia, entonces hablas sin conocimiento, y esa es la razón por la que tanto se repite ese tipo de comentarios. Otra cosa, muchas felicidades a todos los colaboradores de